Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Bienvenidos al programa 16 de Psicoqué. Estoy aquí con César. Hola, César.
Hola, Sara.
Tenemos un programa que va a quedar muy bien porque estamos en época de exámenes, pero yo sé que vais a estar un ratito con nosotros a escucharnos, ¿a que sí, César?
Sí, porque igual que nosotros venimos con las pilas cargadas todas las semanas, pues que menos que vosotros también.
Desearos mucha suerte en los exámenes y comentaros un poquito cómo va a ir el programa. En la primera parte vamos a comentar un par de noticias muy interesantes y atractivas, ya no solo para los futuros psicólogos o las personas que se dediquen a esto, sino para muchísima gente que nos puede estar escuchando.
Pues Sara, la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista con la profesora Victoria Zubeldia, la cual nos va a hablar del trastorno por hiperactividad en los niños.
Es un gran tema, César, porque los padres suelen estar muy preocupados por estas cosas y ahora se habla mucho de esto, así que a ver si sacamos algo en claro, que seguro que sí.
Sí, además es importante porque actualmente en los colegios están empezando a diagnosticar antes, cosa que es buena, ya no es como hacía unos años, que te mandaban fuera de clase, ¿no? Ya se están empezando a aplicar diferentes técnicas para intentar mejorar que los niños sean capaces de prestar más atención en clase y seguir el ritmo de esta.
No sé, pero si alguien se pierde esta entrevista, mal. Es que además me estoy imaginando a todo el mundo con los apuntes ahí pero escuchando la radio, ¿a que sí?
Bueno, pero siempre les queda escucharnos por internet.
Es verdad, César, porque siempre está el www.audio.urcm.net para que nos escuchen.
Así es, y de todas formas, si alguien tiene alguna duda, siempre nos puede enviar un correo a psicoqué@ceu-cisneros.es.
Dudas, agobios, nos podéis contar lo que queráis, para eso estamos. Bueno, yo creo que vamos a empezar ya el programa.
¿Psicoqué? ¿Qué? ¿Qué?
¡Psicoqué!
Radiando la psicología.
El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Psicorradiate.
Pues la primera noticia que traemos hoy es de la sección de salud del Mundo.es. Su autor es Carlos Fresnada. Y nos viene a hablar de la historia de un chico que se llama Eric Ramsey. Este chico a los 16 años sufrió un accidente de coche y un infarto cerebral le dejó paralizado y sin habla. Lo que los expertos llaman el síndrome de cautiverio.
¿Y el nombre cautiverio por qué, César?
Pues eso viene, bueno, si no vamos a entrar tampoco mucho en detalles, pero básicamente la enfermedad no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo. Bueno, en el caso de este chico sí, puede mover un ojo.
¿Solo puede mover un ojo?
Sí, se comunica mediante el ojo. Subir el ojo hacia arriba quiere decir sí y hacia abajo quiere decir no. Y bueno, el chico está en plenas facultades mentales, o sea, tiene las mismas capacidades que tenía ahora, pero no puede comunicarse con el resto del mundo, salvo por ese método.
Pero entonces el cerebro lo tiene bien y lo único que le falla es la parte esa de comunicarse.
Sí, el cerebro, pues, según la noticia, está intacto.
¿Y a este chico, entonces, qué solución le dan? ¿Que se puede hacer algo con él para que consiga mejorar un poco más?
Pues recientemente el doctor Phil Kennedy ha creado un sistema de electrodos que detecta las señales del habla que transmite su cerebro y las traduce con ayuda de un sintetizador.
Pero eso no significa que él pueda hablar, ¿no?
No, pero gracias a esos electrodos, pues él va a poder comunicarse a través del ordenador.
¿Y es verdad que va a terminar consiguiendo comunicarse y poder decir todo lo que él quiera?
Sí, bueno, todavía queda trabajo. Han empezado, pues, vocal a vocal, van subiendo por sílabas y hasta formar palabras, pero sus doctores creen que en aproximadamente unos 2 años ya podrá mantener conversaciones normales.
Ah, qué bien, pues ahí hay un rayo de esperanza y menos mal que la noticia acaba gratamente.
Además, este tema está últimamente de actualidad porque recientemente se ha hecho una versión cinematográfica sobre la vida de un periodista, Jean-Dominique Bauby, en el cual habla de este problema que él mismo ha sufrido.
¿Y si él ha sufrido ese problema, cómo ha conseguido escribir un libro?
Pues el libro lo consiguió escribir parpadeando. Un parpadeo significaba sí y otros dos que no. Así que conforme le recitaban el abecedario, él iba eligiendo la letra con los parpadeos.
Pero eso es increíble, ¿no? El conseguir hacer eso tiene que ser un esfuerzo enorme. Pues César, después de este esfuerzo tan grande que nos has contado con esta noticia, yo tengo otra en la que se habla de otro esfuerzo, quizá no tan impresionante, pero que sí que nos afecta en mayor o menor medida a todo el mundo. La profesora en psicología de la Universidad de Utrecht, Margaret Strobe, ha hecho unas investigaciones sobre la pérdida. Sobre todo en cuando muere una persona que conoces y el duelo que lleva esa pérdida.
¿El duelo? ¿Pero qué es el duelo?
El duelo es el periodo en el que pasa una persona desde que pierde algo hasta que consigue aceptar esa pérdida. Hay varias etapas que pueden pasar en ese duelo. Al principio suele haber una fase de shock en el que la persona pues se da cuenta de lo que ha perdido. Luego puede que la persona niegue que eso haya pasado y que no quiera aceptar que eso haya pasado y lo niega. También hay una parte en la que la persona se siente mal, tiene pena, pues como una depresión por lo que ha perdido, y ya luego podemos hablar de que eso se acepta, de que esa pérdida se ha aceptado y el duelo pues se ha conseguido.
¿Pero siempre se supera o...?
No siempre se supera. De hecho, en la investigación de Margaret Strobe hablan de que el duelo, hay un duelo normal y hay un duelo, por así decirlo, patológico. El duelo normal es el duelo en el que las personas pasan esta fase, se acepta y pueden seguir con su vida normal. El duelo patológico es el que luego necesita también ayuda psicológica y una intervención para que eso se pueda superar. Lo interesante en la investigación de Margaret Strobe es que ella dice que existen factores de riesgo que pueden hacer que una persona necesite intervención psicológica para superar el duelo o no. Hay algunos resultados que son muy, muy evidentes y que podemos decir pues lógico, como por ejemplo las muertes repentinas son más difíciles de llevar que una muerte que ya se sepa que esa persona va a morir. O cuando un niño muere, es mucho más traumático para esa persona que si muere un adulto. Esas son situaciones en las que dices, es lógico y normal que ese duelo sea más complicado. Pero hay otros resultados de esta investigación que puedes decir, oye, pues qué sorprendente. El lugar donde las personas mueren también es un factor que puede afectar al duelo de la persona que sobrevive. Por ejemplo, si una persona muere en un hospital o en una residencia, el duelo se lleva muchísimo mejor que se muere en otro sitio. También la época en la que esa pérdida se da, en las Navidades o en el Día de Todos los Santos o en los aniversarios, ese duelo se puede volver a surgir ese duelo y puede volver a darse y a tener que volver a
sí, en ese tipo de superarlo. Fechas siempre
por eso a superarlo.
Bueno, y Sara, ¿qué variables o factores pueden influir en ser más o menos propensos? Me refiero a los factores como las razas o el dinero, ¿todo esto influye?
Pues mira, influye en cómo se vive la pérdida y cómo la persona vive la pérdida, pero no en si se puede predecir que esa persona vaya a requerir una ayuda psicológica o no, solamente en cómo va a vivir la pérdida. Lo más importante, yo creo, que esta noticia recalca es que el duelo es un proceso normal y es un proceso que pasamos todos. Como también afirma Alejandro Rocamora, profesor de la Universidad de Comillas.
Bueno, pues después de estas dos noticias variadas que hemos tenido hoy, vamos a dar paso a la entrevista de hoy con la profesora Victoria Zubeldía, dirigida por ICIAR.
Además, esta entrevista está en plena actualidad porque el pasado 26 y 27 de enero en Madrid se dio el Congreso Nacional sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
Así que ya vamos a dar paso a Iciar.
¿Psico qué? ¿Psico qué?
¿Psico qué? ¿Psico qué? El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Hola de nuevo, soy Iciar, estamos en la sección de Entre Micros y tenemos el placer de contar de nuevo con María Victoria Zubeldia, profesora del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, psicóloga clínica infanto-juvenil y especialista en terapia cognitivo-conductual. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
En este caso vamos a tratar el tema de hiperactividad, aunque esté en boca de todos ahora mismo, por si hay alguien que no lo tiene del todo claro, ¿qué es la hiperactividad?
Bueno, yo en vez de hablar de hiperactividad, creo que es más correcto hablar de trastorno por déficit de atención, que puede ser con hiperactividad o sin ella. En general son niños en los que hay una acusada falta de atención, una incapacidad para mantener la atención. Son niños que no suelen escuchar. No atienden cuando se les explica algo o no finalizan sus tareas, por ejemplo. Y además son niños impulsivos. Suelen precipitarse en responder antes de que se les acabe de formular una pregunta, no respetan su turno y suelen interrumpir a los demás cuando hablan. Esos son niños con déficit de atención. Cuando además hay una hiperactividad, es decir, cuando hay una actividad motora excesiva, son niños que no pueden estar sentados mucho tiempo, que actúan, suelen decir los padres, como movidos por un motor, y corren o saltan en situaciones en las que es inapropiado hacerlo.
Parece que ahora mismo el trastorno de hiperactividad es muy frecuente. ¿Es eso verdad?
No, lo que pasa es que hay una mayor sensibilización, sobre todo para detectar a niños que hacen ruido y que son difíciles de manejar. No quiere decir que todos esos niños sean hiperactivos. También es verdad que los profesores están más sensibilizados con este tema y los remiten con más frecuencia a los profesionales, pero probablemente la frecuencia con la que se da es la misma. Lo que pasa es que se detecta o se intenta tratar más que antes.
Exactamente, ¿qué diferencias podemos encontrar entre los niños que son hiperactivos, que tienen un trastorno de hiperactividad, y los niños que son movidos o revoltosos?
Bueno, los niños hiperactivos se comportan siempre de la misma manera en cualquier situación. Se comportan igual en casa, en el colegio, en casa de sus amigos o de otros familiares. En cambio, los niños revoltosos son niños que son capaces de controlarse en algunos ambientes. Algunos se controlan mejor en casa, otros se controlan mejor en el colegio. Y sobre todo la forma de jugar. Los niños revoltosos son niños que pueden tener amigos perfectamente, que saben seguir las reglas de los juegos y que cuando juegan es un juego organizado, que tiene un propósito. Mientras que los niños hiperactivos lo que hacen es moverse sin sentido, no son capaces de seguir las reglas de un juego y no llegan a un objetivo final que vaya implícito en el juego, sino que es una actividad mucho más descontrolada.
Hay una noticia que queríamos comentarte que es acerca de la relación que parece que existe entre las chucherías y los colorantes que tienen las gominolas y demás con el trastorno de hiperactividad.
Sí, hace ya mucho tiempo que se está hablando de que pudiera haber una relación entre determinados aditivos o colorantes de los alimentos con un incremento en la frecuencia de niños hiperactivos. Lo que pasa es que los estudios que han investigado estos temas no son concluyentes, porque sí es verdad que alguna vez se ha notado algún cambio en la conducta de los niños al cambiarles la dieta, pero no se ha podido determinar si este cambio es por el cambio en sí de la dieta o por el cambio de las actitudes de los padres. Entonces los resultados no son concluyentes.
¿Cómo se detecta si un niño es hiperactivo o no?
Bueno, normalmente suelen ser más bien los profesores los que detectan que hay un problema y comunican a los padres que deben pedir ayuda. Los padres están más acostumbrados a la conducta que tiene su hijo porque lo ven todos los días y además si no tienen otros hijos no tienen cómo comparar si la conducta que está teniendo su hijo es la adecuada o no. Los profesores suelen ser los que dan la primera voz de alarma. Además, en el colegio es más necesario que el niño sepa autocontrolarse, que mantenga la atención y que respete las normas. Entonces suelen ser los profesores por ese motivo. Hay que tener en cuenta además que para llegar a hacer un diagnóstico de hiperactividad tenemos que ver que el niño tiene un deterioro importante en el ámbito social o en el ámbito académico. Entonces, al ser el ámbito académico también, son los profesores los que nos proporcionan esa información.
¿El ciclo por el que llega un niño al psicólogo por hiperactividad puede ser bien por los profesores que denoten, como nos acabas de comentar, algún problema con el niño, o bien por el pediatra? Cuando ese niño llega a consulta, ¿cómo se trabaja tanto con el niño como con la familia, ¿no?
Sí, primero tenemos que hacer una evaluación clínica completa para saber exactamente si es un niño hiperactivo, si tiene otro tipo de patologías, porque bueno, muchos de estos síntomas tampoco son exclusivos de los niños hiperactivos. Tenemos que analizar si ha habido algún cambio importante en la vida del niño que esté asociado al cambio de la conducta que esté presentando, o si es una conducta que ha sido así desde antes de los 7 años. Y tenemos que recoger información de todos los ámbitos en los que se mueve el niño. Y una vez que llegamos al diagnóstico, Lo ideal es hacer un enfoque del tratamiento que sea multidisciplinar. Es muy importante el trabajo con los padres, que aprendan a educar a su hijo de una manera más adecuada y más satisfactoria para el niño y para ellos. Es importante que el niño aprenda a autocontrolarse, y es importante también en muchas ocasiones proporcionar un tratamiento farmacológico, sobre todo en los primeros estadios, para que el niño después y los padres vayan siendo capaces de poner en práctica las cosas que van aprendiendo en cuanto a normas, en cuanto a conductas. Pero el tratamiento farmacológico, sobre todo al principio, es muy importante también.
Si hablamos de niños que son hiperactivos y de niños movidos, tenemos que tener en cuenta la reacción y el cómo pueden los padres controlar o contener o trabajar en el sentido de padres con sus propios hijos, el cómo deben de actuar con los niños que o son hiperactivos, que supongo que se actuará de una manera distinta a si son niños movidos, ¿no?
Bueno, no hay por qué actuar de una manera distinta. Lo que pasa es que los padres de los niños hiperactivos tienen que controlar esa situación de una manera mucho más estable, o como si dijéramos con más paciencia, porque en muchas ocasiones vienen totalmente sobrepasados por el niño. Entonces, se intenta entrenarles para que actúen en casa como si fueran más que los padres los terapeutas del niño, de manera que definan muy claramente cuáles son las reglas que el niño tiene que cumplir en casa, que sean unas reglas consistentes, de forma que el niño sepa qué es lo que va a pasar cuando cumple la regla y qué es lo que va a pasar cuando no la cumple, y que además todas las personas de la familia que se relacionen con el niño estén al tanto de qué es lo que se va a hacer y de cómo tienen que actuar ellos también, para que el ambiente en el que se mueve el niño sea el mismo siempre y las consecuencias sean las mismas. Es mejor que, en vez de poner muchísimas normas y estar todo el día persiguiendo al niño, haya solamente 2 o 3 normas que sean importantes, y en el resto de las conductas que estén alteradas se vaya haciendo lo que nosotros llamamos extinción, es decir, se vaya dejando de prestar atención porque sabemos que esas conductas tienden a desaparecer. Pero es importante que el niño sea consciente de las consecuencias de sus actos. Y en algunas ocasiones también hay que aplicar el castigo, pero tiene que ser un castigo breve, por supuesto no un castigo físico, y aplicado solamente en situaciones ya extremas.
Bueno, de todo lo que nos estás contando, ya por terminar en positivo, los niños que ahora son hiperactivos, ¿qué va a pasar cuando sean adultos? ¿Va a suponer un problema para su vida cotidiana? ¿Es una cosa que se cura?
Hombre, si es un niño que no ha sido tratado, va a ir arrastrando en toda su vida adulta una serie de carencias y de aprendizajes que no ha podido conseguir en los momentos adecuados. Si tiene un retraso escolar, eso le va a ir perjudicando luego en su vida escolar posterior o en su vida laboral. Son personas que les cuesta trabajo acabar sus tareas o que pueden tener dificultades laborales. La inquietud tiende a controlarse un poquito más cuando son más mayores, pero siempre va a persistir una dificultad de atención y sería lo que llamamos personas excesivamente nerviosas. Pero si el niño es cogido a tiempo y se trabaja adecuadamente con él, pues puede ir aprendiendo, sobre todo él, a autocontrolarse y a salir adelante de una manera adecuada.
Muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas dudas acerca de la hiperactividad. Y si tienes algún consejo que dar a alguno de los padres que nos estén escuchando.
Bueno, que no piensen que porque sus hijos sean movidos necesariamente van a ser hiperactivos. Todos los niños necesitan tener normas, necesitan saber exactamente qué es lo que se espera de ellos y necesitan ser educados, los hiperactivos y los que no lo son. Entonces, es importante que los padres sepan que tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos.
Y sobre todo que no desesperen.
Eso, que tengan paciencia, que también les hace mucha falta.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
Se nos acaba el tiempo de hoy para el programa, ¿no, Sara?
Jope, qué lástima.
Bueno, pero como también se nos acaba el tiempo para ir estudiando para los exámenes, casi que nos viene mejor.
¿Cómo lo llevas?
Ahora habrá que ir a la biblioteca.
Ahora hay que ir a lo fuerte, ¿verdad?
Sí.
Oye, pero para hacer un poco más ameno todo esto de la época de exámenes y tal, se me ha ocurrido a mí, vamos a proponer un concursillo.
¿Lo proponemos el concurso?
Sí.
Sí, vale.
¿Te acuerdas de la noticia que has contado?
Sí, sí.
¿Te acuerdas que había una película por ahí que no hemos dicho el nombre?
La recuerdo.
¿Y por qué no les podemos proponer a los oyentes que nos digan el nombre de la película? Quien sepa el nombre de la película, que nos escriba.
Pues mira, para cuando estén un poco quemados de los estudios, pues que se pongan a investigar.
Claro, para eso está el psicoque@cu-cisneros.es. ¿Y qué premio les damos?
Pues le podemos dar el premio sorpresa.
¿Qué premio sorpresa? Que vengan aquí, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que vengan aquí con nosotros y que disfruten un programa con nosotros, que graben con nosotros y que participen en él.
Así es.
Bueno, a ver si os animamos a que nos escribáis y a que estéis todos muy atentos de nuestro programa. Y ya sí que se nos acaba el tiempo del todo, ¿verdad, César?
Sí, ya hay que irse.
Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y nada, hasta el próximo Psicoque.
Hasta luego.